Gracias, Señor. Gracias por la unción. Gracias, Señor, por el refrigerio que has traído a nuestras vidas en esta noche. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque nos has mecido, nos has arrullado, nos has confortado, nos has apacentado. Gracias, Señor, porque en pastos verdes nos apacientas. Gracias, Señor, porque aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Gracias, Señor, porque te has levantado como poderoso gigante en cada corazón, en cada vida, en este lugar. Gracias, Señor, porque el terreno de nuestro corazón está preparado para recibir la semilla de tu palabra que tú plantarás en nuestros corazones hoy. Gracias, Señor, porque tú eres el labrador. Gracias porque tú eres la vid verdadera. Gracias porque nosotros, como pámpanos, como ramitas, que dependemos de esa vid, en ti somos cuidados, somos levantados, somos limpiados, somos atrincherados, así como quien le pone un palito para sostener ese tallito, a veces débil, a veces quebrantado, a veces maltratado, pero tú nos levantas, tú nos reconfortas, y tu palabra es más dulce que la miel, y nos ha endulzado la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por ese momento de intimidad contigo. Gracias por este espacio que has abierto en la UNFU para tu iglesia preciosa, más que vencedores. Gracias por este techo, por este lugar que nos cobija, a donde tú vienes cada martes y cada miércoles y cada domingo, y tienes este encuentro precioso con nosotros. Te alabamos y te bendecimos por tus proezas en medio nuestro, por tus milagros en medio nuestro, por las sanidades del alma, por las sanidades del cuerpo, por la vida eterna de Cristo que mora en nosotros. Gracias, Señor, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siempre con el gozo de darle las gracias al Señor por permitirnos este espacio, este aquí, este ahora. Le damos gracias a Dios porque nos hizo nacer en la República Dominicana y nos hizo un día que nuestros pasos, que nuestro camino se cruzara con esta hermosa iglesia que el Señor mismo ha erigido en la ciudad de Santo Domingo. Y en esta noche el tema, el título de la charla se llama así: Apacienta mis ovejas, que es precisamente lo que el Señor ha hecho con nosotros, con nuestras vidas, apacentarnos. Y es hermoso porque hace como unos 15 días que el Señor me puso eso en el corazón y el Espíritu Santo me dijo: estudia esa palabra en la palabra de Dios. Y yo no sé por qué uno vuelve y se sorprende, porque uno sabe que siempre lo que el Señor va a hacer es hermoso, mucho más abundantemente de lo que uno se imagina, puede siquiera pensar o pedir. Y yo, uno sabe más o menos el significado de la palabra apacentar, pero obedecí la voz del Espíritu y busqué mi diccionarito bíblico y encontré cosas hermosas que vengo a compartir con ustedes en esta noche. Y yo sé que el Espíritu Santo está aquí, que la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta lo profundo del corazón, y discierne las intenciones, los pensamientos, y llega hasta los tuétanos de los huesos. Esa palabra transformadora va a bañarnos en esta noche con la dulzura del Señor y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a pedir que vayan conmigo a la página 1126. Vamos a ir a Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 17. Y mientras lo buscan, yo quiero preguntarles algo. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir con convicción? No por emoción, no porque se oiga bonito, vamos a una ola, levanta la mano, no. Con convicción, que aman al Señor. Amén, gloria a Dios. Ay, pues tacharle para ustedes. En Juan 14, 15 dice lo siguiente. Si ustedes me aman, o sea que para ustedes, ¿oyeron? Ustedes me aman, dice el Señor. Si ustedes me aman, ¿qué harán? Obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces, ustedes que pueden testificar conmigo, que han conocido, que han degustado, que están seguros que saben, que conocen al Espíritu Santo y están convencidos de que aman al Señor, entonces lo que el Señor les mandó a decir conmigo hoy es para ustedes. Y para eso les voy a pedir que vayan conmigo ahí mismo en Juan, al capítulo 21, en los versículos del 15 al 18. En la página 1134. Y aquí está la belleza que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Dice en Juan 21, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Por primera vez, cuando Pedro le pregunta, él le pregunta a Pedro, Pedro le responde que sí que lo ama, él le da un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Apacienta mis corderos. En el versículo 16 dice, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le responde Jesús, cuida de mis ovejas. En el versículo 17, por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y el Señor Jesús le responde, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Entonces, lo que vamos a ver en esta noche es una belleza en este breve pasaje, en estas tres respuestas que le da el Señor Jesús a Pedro y que nos da hoy a todos nosotros que con convicción hemos dicho que amamos al Señor, ¿verdad? Y que estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Vamos a ver qué quiere el Señor. Nos vamos a concentrar solamente en dos ideas, en apacentar y en ovejas. Si se fijaron, en los tres versículos no usa siempre el mismo verbo. A veces en dos dice apacentar y en el otro dice cuidar. Por eso me gusta más esta versión más moderna de la Biblia. Es un poquito más rica a veces que la Reina Valera, porque la Reina Valera lo decía siempre igual. Y nos vamos a concentrar en la palabra oveja, que fíjense que en una oportunidad él le dice apacienta mis ovejas y en la otra le dice apacienta mis corderos. Y ustedes van a ver qué belleza está intrínseca ahí en esas simples palabras. La primera, yo lo busqué en el diccionario bíblico que yo tengo, que ustedes saben que el lenguaje, el griego, yo no hablo griego, pero dicen los que saben, que el griego es más rico que el español y muchas veces algunas palabras contienen como más significado o el significado es más amplio o más específico, más puntual que algunas palabras en español. Por ejemplo, esa palabra que se usa en español, amor o amar, ya sea en sustantivo o en verbo, en español hay uno solo, pero en el griego hay cuatro. Y cada tipo de amor tiene una palabra diferente. Entonces es más rico. Como tú puedes decir en español, el cielo. Pero hay cielo raso, está el cielo de las nubes y está el cielo del paraíso. En inglés diferente, tú dices cielo, el cielo azul es sky. Pero tú dices el cielo del Señor y es heaven. Ah, es más rico en ese caso que el español. Entonces, esa riqueza que viene en el original griego es lo que me ha dado el entusiasmo que ustedes ven en mí hoy. Ustedes van a ver. Lo primero que encontré fue que esa palabra que se traduce como apacienta, ¿verdad? En el versículo 15 y en el versículo 17, en el original griego es bosco, o bosco, quién sabe cómo se pronuncia, ¿verdad? No sé, porque yo no hablo griego. Pero dice que es el significado de esta palabra es el que nosotros conocemos, apacentar. ¿Qué es apacentar? Dar de comer, alimentar, cuidar, mimar, velar, proteger, guiar, y en el sentido figurado, ¿verdad? Porque es apacentar las ovejitas físicamente, llevarlas así y así, ¿verdad? En el redil, y en el sentido figurado, instruir, orientar, enseñar, fortalecer, preparar. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, bosco, le dice, apacienta mis ovejas, le dice, cuídalas. En esa manera en que lo acabamos de definir, ¿verdad? Eso está fabuloso, va muy bien. Pero en el versículo 16, que en lugar de apacentar, le dice, cuida, esa palabra, que en el original es distinta a la otra, que se traduce como apacentar, qué bueno que en esta nueva versión también hicieron una diferenciación. Pero la palabra cuidar en español no tiene la fuerza o la profundidad que tiene esta palabra en el original griego. Y la palabra en el original griego es poimaino, como que fuera del Cibao, ¿ustedes ven? Poimaino, poimaino. Y eso quiere decir, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, poimaino a mis corderos o a mis ovejas, le dice, compórtate como un pastor. Actúa como uno que es un pastor. Se refiere a aquellos pastores espirituales, dice el diccionario bíblico, que actúan bajo el Señor, a la luz del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y él le responde, sí. Le dice, mira, compórtate con mis ovejas como si tú fueras un pastor. Cuídalas, enséñalas, protégelas, guíalas, muéstrales el camino, ten compasión de ellas, vigila, vigila por ellas. Entonces, va más allá. Un poquito más profundo, dice que esta persona que se comporta como un pastor, este poimaino, hay dos cosas claras que hace. La primera, le da pastel al rebaño, es decir, las alimenta. Las alimenta espiritualmente, las alimenta, les muestra, les enseña la palabra, ¿verdad? Las instruye, las enseña a hacer las cosas del Señor. Pero lo otro que esa persona también hace, dice aquí, que las cuida de malos pastores. Las cuida de otros que pueden aparentar en un momento dado ser de Jesucristo sin serlo. Y para eso yo les voy a pedir que vayan conmigo a la página 1283 para que ustedes vean cómo el Señor, el Espíritu Santo, describe a estas personas. Y de las cuales le pide a Pedro y les pide hoy a ustedes y me pide a mí que estemos en la capacidad de nosotros actuar como un pastor con las otras ovejitas que no son nada más que los otros creyentes y que nosotros estemos en la capacidad de cuidarlos a ellos de esas personas. Entonces nos vamos a la página 1283 en Judas. Y vamos a leer primero los versículos 3 y 4. Fíjense cómo dice aquí. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es, entonces le dice Judas, El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos, que cambian el libertinaje, la gracia de Dios, nuestro Dios, y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Dios. Pero en el versículo 12 continúa y dice, estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. En el versículo 17 dice, ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos, o sea, en los tiempos que estamos nosotros, habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones en la iglesia y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Tengan compasión de los que dudan. Tengan compasión de los que dudan. Tengan compasión de los que dudan. A otros sálvenlo, arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás. Compadézcanse de los demás. Compadézcanse de los demás. Pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Entonces, yo me gozaba porque cuando veo que el Señor, como en muchas otras charlas, yo estoy segura que lo he mencionado antes, porque yo digo que una de las cosas más lindas que el Señor hizo con traerme a esta iglesia fue hacerme cobrar conciencia de eso, de lo que le voy a decir ahora. El Señor cuenta con nosotros. El Señor espera mucho de nosotros. El Señor nos tiene en alta estima. Dice la palabra en Filipenses 2:15, que en medio de esta generación torcida y depravada, nosotros brillamos como estrellas en el firmamento. Hay un pasaje, no recuerdo exactamente dónde está, pero Pablo dice, doy gracias al Señor Jesucristo, que me tuvo por digno de confianza al llamarme a su ministerio. El Señor nos ha tenido, a ustedes y a mí, por dignos de confianza. Y tiene grandes expectativas con nosotros. Espera que lo podamos hacer bien. Y nos dejó su palabra, esa bella palabra, que en 2 de Timoteo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Eso espera el Señor de nosotros. Entonces, cuando yo meditaba en esta palabra esta mañana, en que el Señor le dice a Pedro, pero nos dice a nosotros hoy, apacienta mis ovejas. Tú ves tus hermanos en Cristo. Tú ves tu esposo, tu hijo, tu cuñado, tu vecino. Si son míos, son ovejitas. Yo te digo hoy, dice el Señor, apaciéntalas, cuídalos, no los critiques, no los sufras, no te quejes, no andes como por la vida sufriendo tu roce con ellos, tal vez poniendo el ojo, tu vista, en las carencias de esa persona, en eso que te irrita de esa persona, en eso que te molesta de esa persona. Ya el Señor no quiere que nosotros, cada uno de nosotros, veamos a la ovejita como a lo mejor la hemos estado viendo hasta el día de hoy. A partir de hoy el Señor quiere que salgamos de aquí con la vestidura de ese pastor que el Señor anhela que nosotros seamos los unos para los otros. Le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. cuídalas, instrúyelas, enséñalas. ¿Verdad? ¿Verdad que está bonito eso? Pero ahora se pone mejor. Le dije que íbamos a meditar en dos ideas, ¿verdad? La primera, el hecho de apacentar o cuidar, ya sea poimaino o bosco, alimentar, instruir, pero a la vez defender de lo malo que pueda haber afuera. Y le damos gracias al Señor por esta iglesia, porque esta es una iglesia sana. Esta es una iglesia donde nuestra pastora es una verdadera pastora. Y no, como le ha tocado a otras personas, lamentablemente, verse envueltos en ambientes que supuestamente son muy cristianos, pero están estos lobos feroces en el medio, buscando su propio beneficio, drenando a las ovejitas, sacándole ventaja. Y cogen la ovejita que sí da leche, que sí da ciertos insumos, pero la actitud del pastor, de acuerdo a la palabra de Dios, no es beneficiarse del insumo que da la ovejita, es cuidarla, es guiarla, es protegerla. Y la ovejita, por ser de Dios, pues claro que va a brillar, y va a dar fruto, y va a dar todos los insumos que debe dar. Pero no está en el pastor, no debe estar en el pastor el ánimo, la intención de desflecar la ovejita. Las amigas mías se ríen porque un día estábamos comentando hace muchos años en el trabajo y yo le dije, no, porque aquí hay pastores que viven como que las ovejas de pa' acabar con ellas. Y entonces ya tú sabes, le sacan la leche, hacen mantequilla, le quitan la lana, echan tres pelos y se lo arrancan. Así no, así no. Se supone que el pastor es como lo describe aquí la palabra, que Jesús le dijo, me amas, apacienta mis ovejas, cuídalas, protégelas, instrúyelas, levántalas, ayúdala. Amén. Pero yo siempre veía ese versículo antes como si fuera, bueno, el pastor, la mamá Sara en este caso, que lo hace muy bien, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen conmigo que sí, que lo hace muy bien? Vamos a darle un aplauso al Señor por mamá Sara. Gloria a Dios. La mejor pastora del mundo. Pero hoy me mostraba el Señor a través de su Espíritu Santo que quiere que nosotros todos seamos pichones de pastor. ¿Ustedes entienden? Que tengamos ese entusiasmo, esa meta, ese anhelo, y que aunque vayamos caminando y no hemos llegado a esa estatura, pero que ese sea el móvil de nosotros. Y que veamos a nuestros hijos, a nuestra suegra, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros cuñados, como ovejitas. ¿Ustedes van a ver ahora? ¿Ahora que se pone mejor? La otra palabrita que quiero que meditemos en esta noche es precisamente esa de oveja. Fíjense que el Señor Jesús le dice, Pedro, apacienta mis ovejas, y le dice, apacienta mis corderos. Y hay una diferencia en la palabra incluso que se usaba en el original griego también. La que se traduce como oveja es una palabra que se llama probatón, y metafóricamente se refiere a aquellas personas que pertenecen al Señor, ¿verdad? Las ovejas, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas son las personas que ya han conocido a Jesucristo y están en el redil. Esa es la palabra que se usa en los versículos 16 y 17. Pero si se fijan en el versículo 15, él le dice que apaciente mis corderos. En el original, esta es una palabra que es arnión. Y oigan qué belleza. Dice que es un diminutivo. Y hace referencia a los convertidos recientes, a los bebés espirituales. Y ahí fue donde me di cuenta de la actitud, de la intención, de la belleza que Dios quiere que reine en nuestros corazones. Dios quiere que nosotros, esas personas que tal vez todavía no han aprendido a hacerlo mejor, que tal vez todavía están metiendo la pata, que tal vez todavía son ásperos con nosotros, que tal vez todavía hacen cosas que pudieran decepcionarnos, que nosotros, así como le dijo el Señor a Pedro, nos dice a nosotros, que la intención, que el ánimo que esté en nosotros sea el de apacentar a esas personas, a esos corderitos, a esos que todavía no lo saben hacer bien, a esos que les falta estatura, que todavía carecen de muchas cosas, y van a hacer cosas terribles a veces, y nos van a herir, y nos van a ofender. Pero Dios no quiere que nosotros, como el cuerpo de Cristo que somos, andemos ofendidos los unos con los otros, sino que cuando surjan esas asperezas, por así llamarlas, cada uno esté en la actitud de apacentar al otro, de cuidarlo, de enseñarlo a hacerlo mejor, de sobrellevarlo, de tolerarlo. Hay otra palabra que se traduce también como cordero, se la doy de bono porque no viene en este texto, pero ustedes han oído, seguramente, como yo chiquita desde siempre oía sin saber nada del Señor, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? El cordero, Jesucristo, ese ahí no es cordero, es otra palabra, ese ahí no es arnión ni es probatón, ese es amnos. Entonces, esa palabra en el original griego se refiere al esperado, a aquel mediante cuyo sacrificio se obtiene la liberación del juicio divino, el Cordero de Dios. ¿Ok? Entonces, ya cuando ustedes lean en la versión en español, apacienta mis corderos, saben que se refiere no al Cordero de Dios, al esperado, a Jesucristo, al Mesías, no, sino a esa persona que ya está en el redil. Hay dos tipos, el que está en el redil, que es ovejita, que ya conoce de las cosas del Señor, y el otro, que es una ovejita chiquitita, como implicando que es de menos estatura, tal vez de menos estatura espiritual, de menos crecimiento en lo personal, un producto menos terminado, y a esos producticos que nos hacen, quisiera el enemigo que nos sacaran el loco, el Señor Jesús nos dice hoy, no te dejes sacar el loco, porque tú no tienes la criatura, la nueva criatura que tú eres no es de loco, la creación que yo hice en ti es del Espíritu Santo. Y el Espíritu dice en Corintios 13, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces eso que te irrita por la mañana, que te hace tu esposo, tu esposa, tu hijo, la persona que te ayuda, el compañero de trabajo, lo que sea, a partir de hoy, por el Espíritu Santo, porque yo confío y sé que el Espíritu Santo está aquí, y esta palabra queda implantada en los corazones de cada uno de nosotros, en nosotros, esa palabra que transforma el alma, que renueva el entendimiento, nos va a hacer que de hoy en adelante, cada vez que estemos en roce con ese producto menos terminado, en lugar de criticarlo, en lugar de quejarnos, en lugar de tal vez decirle lo que se merece, de nuestro interior brotará como río de agua viva la pasión, la compasión, la misericordia de Jesucristo, de verlos como lo que son, ovejitas del Señor, que Dios los ama y que están en el proceso de crecimiento, que total, también nosotros estamos. Amén. Ay, pero ustedes están como muy callados, yo estoy emocionada, y ustedes están como así, como que no le está gustando tanto como a mí. ¿O sí? ¿Le está gustando? ¿Verdad que está bueno? Ay, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Ese conocimiento, esa revelación de saber que esas ovejitas que son menos terminadas, o que ese apacentar no se refiere solamente a dar un alimento físico o a dar un alimento espiritual, sino que se supone que nosotros estemos en condición de poder defender esa ovejita de los malos pastores, de las enseñanzas tergiversadas, porque ya hay muchísima confusión, no sé si ustedes se han percatado de eso. Pero yo tengo pleno convencimiento. Yo tengo una amiga muy querida mía que va a una iglesia muy buena, la iglesia. Y la ubican como es una persona, la amiga mía, una persona que tiene muchos años ya en el Señor. Y tiene unos cuantos años congregándose en esa iglesia. El pastor que conoce ya el conocimiento, el que esta persona es una persona ya crecida en Cristo, le pide que vaya a un grupito de adoración en casa de unos hermanitos de esa iglesia. Oh, y cuando la amiga mía llega, la encargada del grupo de oración, de mi célula de hogar o como le llamen, está supuesta a guiar a esos pequeños rebañitos, a esos nuevos creyentes, enseñarles y todo eso. Y la amiga mía, cuando va de visita a esa casa, la primera vez me dice, y ve, pero una cosa tremenda, el Espíritu Santo me alertó. Ya la segunda, ella se dio cuenta claramente cómo se había infiltrado en ese grupo de personas, nueva era. Y la señora hablando y mezclando magnesia con gimnasia y Jesucristo, y entonces, y de no ser por ella, que estaba ahí como un atalaya, que por eso es importante y por eso el Señor instituyó en la iglesia, dice, a unos pastores, otros maestros, profetas, evangelistas, y por eso hay ancianos, y tienen su rol. El Señor sabe más que nosotros. Ustedes ven este edificio, miren esas vigas. Sin esas vigas no se sostiene el techo. Asimismo es la iglesia. Es como un edificio y hay columnas, y hay columnas fuertes, y hay columnones, y hay columnitas, y todas tienen su propósito. Amén. Entonces, se supone que cada uno de ustedes tiene que tener el conocimiento ya de la palabra, de la base, de la zapata bíblica, de la doctrina de Jesucristo, para estar en condición de rescatar cualquier ovejita que quiera ser confundida o distraída por uno de esos lobos feroces que se infiltran en la iglesia de Jesucristo. Y por eso yo me conmoví esta mañana y le dije, ay Señor, yo te doy gracias, porque tú esperas mucho de nosotros. Y tú nos crees capaz de llevar a término, de aplicar, de vivir esta palabra preciosa que tú nos has dejado como un legado, un testamento, el Nuevo Testamento. Todo lo que está escrito ahí es para nosotros. Los mandatos que están ahí son para nosotros. Y si Dios los deja es porque Él cree que podemos cumplirnos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Así que en esta noche nos vamos con ese gozo de saber que podemos estar y queremos estar, y Dios quiere que estemos en esa estatura, en esa capacidad de poder sobrellevar al hermanito más débil. Por eso le leí ahorita cuando leímos ahí en Judas, dice, compadézcanse de los demás, sientan misericordia por ellos, no lo señalen, la ovejita que anda con la pata gambá, no la señalen, enderécensela, cuídenla, ayúdenlo, ayúdense unos a otros a hacerlo mejor. En Gálatas 6 dice, sobrelleven los unos la carga de los otros. Es a la luz de este conocimiento que podemos cumplir con ese versículo de Efesios 6. De saber que ya el Espíritu Santo fue impartido a nosotros. Que ya el amor de Dios fue impartido a nosotros. Que solamente tenemos nosotros que dejarlo obrar. Que Dios no nos está pidiendo nada para lo cual no nos haya ya equipado. Yo estaba viendo con mi hija en el fin de semana, que se cogió con verla, y yo le doy gloria a Dios por esa niña, que vamos a ver otra vez, mami, mira, el video de Jesucristo, yo creo que se lo comenté antes, hay una serie que se llama La Biblia, y entre muchas historias bíblicas está la de Jesús, y Jesús sanando a los enfermos. Y ya cuando Jesús es apresado y muere, esos pobres apóstoles se quedan, señores, había que ver la desesperación en el rostro de ellos, porque ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos dijeron, por ahora si no embromamos, se nos fue el maestro, pero él le dijo, quédense juntos y esperen el otro consolador, que yo se lo voy a enviar. Y lo ponen en la película, que ellos están en una habitación, toditos juntos así, y sienten como un vientecito, y miran, y dicen, ¿será ese? ¿Cómo será? Ellos no se imaginaban cómo era que los iba a visitar el Espíritu Santo. Pero no así nosotros, ya nosotros lo conocimos. ¿Cuánto pueden decir, yo conozco el Espíritu Santo? Mora en mí, está conmigo todo el tiempo. Jesús dijo, he aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Amén. Entonces, lo que quiere el Señor es que nosotros podamos tener esa comunión. Dice en Primera de Juan, no lo tienen que buscar, se lo voy a leer, pero está en la página 1277. Lo que hemos visto y oído, eso les comunicamos, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas se las escribo para que nuestra alegría sea completa. El Señor lo que quiere es que nosotros estemos en plena capacidad, por su Espíritu Santo, de vernos los unos a los otros como ovejitas, de modo que nos toleremos unos a otros, que nos sobrellevemos unos a otros, que nos enseñemos unos a otros, que ya no estemos en actitud de ofendernos. No, porque tú sabes que me hicieron. Y hay personas que hasta en las iglesias se ofenden y se van de las iglesias y se pierden la bendición que Dios quería darles. Porque dice la palabra que cuando estamos todos juntos en armonía, ahí envía el Señor bendición de vida eterna. Amén. Entonces, ignorantes de esas bellas verdades, la gente se permite, se da el permiso de ofenderse uno con otro. Y estoy herido porque no me dejaron participar en tal cosa, o porque no me han puesto a trabajar ahí, o porque me dijeron así, o porque no me dijeron, o porque me saludaron, no me saludaron. La gente está a veces que se ofende hasta porque no lo saludaron. Y eso no es lo que Pablo le dice a Pedro. Le dice, Pedro, me amas, obedece mi mandamiento. Oye el mandamiento que te voy a dar. Mis ovejas, de ahora en adelante, apaciéntalas. Tu rol por la vida, tu caminar entre tus hermanos, va a ser apacentándolos, ayudándolos, soportándolos, sobrellevándolos, llevándoles sus cargas. Ustedes nunca han visto una gente que va a entrar a un sitio con dos mochilas y quiere abrir una puerta de vidrio. Ustedes nunca han visto eso. Y entonces quiere abrir, entonces quiere usar la pierna, pero viene alguien y le da la mano, le quita el bulto y le abre la puerta. Eso quiere el Señor que nosotros hagamos uno con otro, el uno con el otro, ayudarnos, sobrellevarnos, cargarnos los paquetes, tolerarnos las ofensas, las carencias, las pequeñeces, las cosas grandes. Dice, es más, fíjense si es así, que el mandato de Jesucristo es tan grande, que dice, que ame a tus enemigos. A un enemigo nos manda amarlos. Ustedes han oído la expresión aquí, es para que se rían un chin, porque es como quemarte en la noche y uno está cansado. Contima. ¿Ustedes han oído eso? Contima. Si el Señor te dice, ama a tu enemigo, contima. A las ovejitas del Señor, al que está a tu lado. Contima es una versión rústica de cuanto más, ¿verdad? Con mucho más razón, muchísimo más. Si Dios espera de nosotros que amemos a nuestros enemigos, espera que a la ovejita que te tocó al lado o a este lado, que a ese hijo que está tremendo, que quisiera el enemigo que tú le dieras un palo por el medio del caco, ¿verdad? En vez de darle el palo, tú lo que vas es a guiarlo, a instruirlo, a ayudarlo, a sobrellevarlo. Amén. Entonces, ¿por qué quiere Dios que nosotros hagamos todo esto? Para que estemos en esa capacidad de cohabitar todos juntos en armonía. Y que sea una belleza nuestra vida. El compartir aquí en la iglesia, el compartir en tu familia, el compartir con la familia extendida, que sea una belleza, que sea una dulzura, que la vida se nos haga agradable. Si cada uno de nosotros ve al otro como una ovejita del Señor, lo ama y le pide al Espíritu Santo que saque de ese amor que ya fue impartido a nuestro espíritu, amor para que salpique a esa persona. Amén. Entonces, le damos gracias al Señor porque nos ha traído esta iglesia, porque nos trajo específicamente en el día de hoy. Nos vamos a poner de pie. Y vamos a cerrar esta charla así, dándole gracias al Señor por su palabra, dándole gracias al Señor por su revelación de su palabra que nos da a nosotros, dándole gracias al Señor, no porque le vamos a pedir ahora, Señor, dame tu amor, porque ya Él nos lo dio. Nosotros le vamos a dar gracias al Señor hoy, porque Él nos permite que ese amor de Él que ya ha sido impartido a nosotros salpique para afuera y nosotros podamos, con nuestros seres queridos, con esos que vivimos día a día, con esos que trabajamos día a día, con esos que compartimos en nuestro pedacito de tierra día a día, que nosotros podamos de hoy en adelante amarlos, cuidarlos, restaurarlos, guiarlos, ayudarlos, comprenderlos, soportarlos. Así que vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta noche preciosa. Te damos gracias porque tu palabra, que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, ha sido impartida a nuestros corazones hoy. Te damos gracias por la labor hermosa que esa palabra va a hacer en nuestras vidas, que nos va a tallar, que nos va a moldear, así como un alfarero moldea un pedazo de barro. Así, Señor, tu palabra y tu Espíritu Santo hacen de nosotros la figura que tú quieres crear. Le dan la forma que tú quieres que tengamos. Gracias, Señor, porque a partir de hoy, por tu palabra que nos ha enseñado en esta noche a apacentar a las ovejas, pero más aún a los corderitos, que nos enseña en esta noche que la actitud nuestra debe ser de ayudar a esos corderitos, a esos que tal vez saben menos, o hacen más, o les falta estatura. Oh Señor, te damos gracias porque tu palabra transformadora de los corazones nos transforma en esta noche. Gracias porque a partir de hoy nosotros vamos a ir conquistando terreno, vamos a ir escalando peldaños, peldaños de amor, de tolerancia, de paciencia, de una conducta intachable como la que tú esperas que tengamos, esa iglesia preciosa que tú vienes a buscar, esa iglesia sin mancha y sin arruga que está anhelante esperando tu venida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.